Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Las 11 y 5 minutos de la mañana, empezamos esta segunda hora del Buenos Días Madrid aquí en la radio de todos los madrileños, en Onda Madrid, y vamos a hablar de un montón de cosas. De teatro, porque estaremos pendientes de esa función que están haciendo Carlos Ramos y Salomón de Corta el Cable Rojo, donde hay muchísima implicación y la gente se involucra, ellos improvisan, en fin, que se lo pasan pipa con el público y nos lo vamos a pasar también pipa con ellos para cerrar esta hora. Pero hablaremos también con Juan Luis Galiacho, que nos traerá los sucesos de última hora y les vamos a hacer bailar. ¿Qué, con qué? Pues con una cancioncita que es vamos, de estas fresquitas ahora, y que va a poner banda sonora a nuestro verano.
Lo siento si te fallé, yo como hombre no te fui fiel. Cada 9 de noviembre te dé la flor en el sitio donde te besé.
Así fue.
Lo siento si te fallé, como fuego siento en la piel. Y te juro mientras viva la reina de mi vida, mi niña, no te olvidaré.
Yo a ti te traigo un ramito de flores.
¿Qué, quién nos trae las flores? Pues a quien voy a saludar ahora. De Miguel, buenos días.
Buenos días, Nieve, ¿qué pasa?
¿Qué tal, hijo? Ay, ¿dónde estás? ¿En Jerez de la Frontera o dónde andas ahora? A ver, cuéntame, dame
pues mira, envidia. Ahora mismo, la verdad es que ahora mismo ando un poquito lejos de mi tierra, estoy en Girona.
Sí.
Y súper bien.
Bueno, oye, pero si no sé si estarás trabajando, si estarás de vacaciones.
Sí, la verdad es que estamos aquí, bueno, en temporada. La verdad que un amigo mío de donde yo vivo ha contado conmigo este año para estar aquí cantando en su hotel y estar aquí un poco de temporada también currando y eso, y la verdad que muy bien.
Ay, qué
bien. Ilusionado con tu entrevista y eso, y vamos, esta noche no he dormido, así que súper
bien. Oye, es que aquí nos gusta lo bueno, ¿eh? Y te hemos llamado, hemos dicho, ¿cómo nos vamos a llamar a De Miguel? Que me alegro mucho que estés trabajando, ¿eh? Porque estamos pasando una época
sí,
con esto del coronavirus.
Por la situación y todo lo que tenemos, la verdad que estoy muy contento de poder estar trabajando también y la verdad que muy ilusionado con el nuevo proyecto de Ramito de Flores.
Claro que sí. Oye, que suena muy bonito este ramito de flores, muy fresquito. ¡Hombre! Vamos, es que se te van los pies, empieza a mover las manos, los brazos. Está fenomenal. Oye, que vamos a decir a nuestros oyentes, aquí a los madrileños, que tú naciste en Jerez de la Frontera, aunque ahora te pillamos allí trabajando en Gerona, que tienes raíces flamenquitas, ¿no? Porque además esto viene de familia.
Sí, la verdad es que me viene desde muy pequeñito y mi padre ha sido manager de varios artistas, de hecho, bueno, ahora sigue conmigo, acompañándome ¿sí? en mi carrera y la verdad es que eso me viene desde muy pequeño, lo de la música, lo de la guitarra, el piano, yo qué sé.
Oye,
la verdad es que sin música no imagino yo mi vida.
Pues mira que ya somos dos, y eso que tú te dedicas profesionalmente a ello, pero es que yo creo que la música es terapia, es vitalidad,
sí, vamos,
es alegría de vivir. Oye, que ¿cómo se lleva eso de tener a tu padre de manager?
Pues la verdad que, si te soy sincero, muy bien, porque...
Que le tienes al lado, no me digas más.
Claro, no, totalmente. Mira, él cuando estaba de manager, yo apenas lo veía, apenas estaba con él desde pequeño. Por desgracia, pues él, claro, tenía que viajar muchísimo y está fuera de casa. Y la verdad que ahora que lo tengo conmigo y que puedo disfrutar de esos momentos en el hotel, riéndonos de viaje y eso, pues encantado, la verdad.
Qué bien, cómo me alegro. Oye, un beso a tu papi, ¿cómo se llama?
Pues se llama Miguel, igual que yo. De hecho, mi primer nombre artístico fue Miguel de Miguel, por en su honor. Y ahora solo se ha quedado de Miguel, o sea que al final también lo llevo conmigo.
Bueno, pues tú desde chiquitito ya nos contabas que, a ver, esto además está rodeado de gente, de artistas, ¿no? También por la profesión de, claro, de tu padre, pero que claro, ya hacías tus pinitos en un grupo, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llamaba?
Se llamaban Los Cinquillos, ah, Los Cinquillos se llamaban.
Me sí, parece que tengo yo algo por aquí de Los Cinquillos, a ver, a ver.
Eso es.
Vamos a ver, vamos a escuchar tema un poquito.
Vale, vale.
Que fuiste el primero en darme una caricia, en decirme te quiero a través de una sonrisa, cariciarme el pelo, tocarme la carita, decirme en un suspiro, qué niña más bonita.
Cuentan aquella noche en la que yo no dormía.
Oye, Los Cinquillos, que erais cinco, entiendo, ¿no?
Sí, ese tema sonó muchísimo, la verdad, que estuvimos por toda España y sonó también con muchos estudiantes que se fueron a estudiar en otros países y lo llevaban como himno, como bandera, y vamos, súper orgulloso de ese tema. De hecho, lo sigo cantando cada vez que puedo porque me recuerda muchos buenos momentos y vamos, me emociono y todo de escucharlo.
Pues mira, emocionate un poquito más, venga.
Sé que tendrá que llorar, pero la vida sigue, quiera o no lo quiera. Que case mi vida y me dé tu vera, tendré que se abola. Sé que tendrá que llorar, pero la vida sigue, quiera o no lo quiera. Tendré que hacer mi vida y me...
Bueno, pues la vida sigue. La verdad es que ahora, ¿no?, en esta circunstancia, pues todos reflexionamos, recapacitamos sobre lo importante, las prioridades. Supongo que a ti, claro, aunque eres jovencito, porque de Miguel, ¿cuántos años tiene ahora?
Pues yo tengo 27 añitos y la verdad es que sí que es cierto, como tú dices, que con estos momentos que estamos viviendo todos, pues valoramos mucho más las cosas, pues valoramos la familia mucho más y los momentos de disfrutar con ellos, ¿no?
Claro. Eso es importantísimo. Sí. ¿En qué andas ahora? Claro, estás muy liado, ¿no?, con tus actuaciones ahí en el hotel.
Sí.
Has estado pensando luego a ver cómo evoluciona todo, ¿no? ¿Pero tienes algún proyecto así en la cabeza, en mente?
Pues la verdad es que hay muchísimos proyectos, Nieve. Yo hace como un año o así me monté un estudio en mi propia casa. Hice un estudio así, un home studio que se llama ahora mismo. Y la verdad que tengo bastantes proyectos, tanto para mí como para otros artistas, componiendo, porque también escribo las letras y eso. Y súper bien, vamos. Yo ahora mismo no me puedo quejar porque la música me está devolviendo todo el esfuerzo que estoy poniendo en ella y todo el trabajo. Y hombre, pues estoy muy orgulloso de la gente que me está ayudando. De hecho, el tema se llama Ramito de Flores, en parte también por eso, por todas las personas que por su... No sé, porque ha apostado su granito de arena por mí y que gracias a ello pues se han unido muchas cosas para que mi música se pueda escuchar y se pueda difundir por todo el mundo, ¿sabes? O sea, hay gente de República Dominicana que hoy en día me sigue hablando, me sigue escribiendo, de Argentina también, por mi música, y eso yo creo que es lo más bonito y lo que más me llena de satisfacción, ¿sabes?
Pues mira, vamos a ir poniendo muchos ramitos de flores aquí en Onda Madrid. Dale,
vamos, tú ya, tú puedes bajarte de ramito de flores, te lo digo.
Tu beso a mí me hace sentir, quisiera que el día se haga noche para fundirme junto a ti. Nena, te traigo este ramito para ti, solo tu beso a mí me hace sentir, quisiera que el día se haga noche.
A ti te traigo un ramito de flores.
Dices en la letra eso de que el día se haga noche. Aquí sabes que en Madrid se hizo de noche a las 10 de la mañana el otro día con las tormentas. ¿A ti te pilló la tormenta, bueno, también?
Bueno, la verdad es que aquí el tiempo en Playa de Aro, que es donde yo estoy, la verdad es que cambia muchísimo. Lo mismo un día hace un sol increíble, que parece que estoy en Andalucía, en Cádiz otra vez. y de repente pues está lloviendo, así que yo creo que el tiempo está como nosotros, está un poco loco.
Estamos un poco, nos lo decía antes Antonio López, nuestro hombre del tiempo, que está un poco revuelto, que es un verano muy atípico,
sí.
En fin, que vamos de 0 a 100, de 100 a 0, alguna cosa así rara. Oye, que hablar de Cádiz, y pues yo que conozco Cádiz también, bueno, es que tenemos, ahora que estamos viviendo el turismo de esta forma tan especial, ¿no? España es... Bueno, rica en tantas cosas, en oferta pues, turística, pero cuando claro. hablamos de Cádiz, es que, claro, esas playas, esas tortillitas de camarones, ¿eh?
La verdad es que mi tierra tiene un encanto muy especial por su arte, por la gente, por la gastronomía también, y yo quiero apoyarlo siempre, y donde voy, pues, vamos, llevo mi ciudad y mi comunidad como bandera, ¿sabes? La verdad. Bueno. Y estoy muy orgulloso de ser andaluz, de tener nuestro acento, de tener ese salero y no sé, de tener ese buen rollo, ¿no? Siempre y de llevarlo conmigo.
Claro que sí, pues el buen rollo lo has transmitido también aquí con nosotros hoy, en este Buenos Días Madrid. Y nada, te deseamos, de Miguel, que vaya fenomenal, que tengas mucho éxito, que te lo mereces, que eres un trabajador nato, que sabes lo que es estar ahí al pie del cañón. Y lo dicho, que vamos a estar bailando el ramito de flores todo el verano y todo el año.
Nada, pero decir un par de cositas antes de despedirme.
Las que tú quieras, mi niño.
Ah, hola, guapa. Pues nada, recordaros que estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas, que mis redes sociales son d.miguelmusica, ¿vale? Ahí encontraré toda la información, todas las fotitos que voy subiendo. Nada, también deciros que agradecer a Samara Musi por haber confiado en mí en esta nueva etapa de mi carrera. Tengo muchísimas ganas de demostrar que la música puede con todo y que vamos a seguir sacando temitas muy buenas para que lo bailéis, para que estéis ahí con la familia disfrutando también y con los amigos. Y nada, que muchísimas gracias a ti, Nieves, por haber confiado en mi proyecto también y por haberme ayudado con esta entrevista. Y agradecerle a todos tus oyentes y nada, que muchísimas gracias, ¿verdad?
Nada, muchas gracias a ti por compartir ese talento musical, ¿no? Ese ramito de flores ahora, pero llevas una carrera desde bien chiquitín. Y lo que te queda, Miguel, que un beso también a tu padre, al otro Miguel de nuestra parte.
Pues
lo dicho, que disfrutes mucho de lo que sea, hay que ir disfrutando los segundos, esto ya es segundo a segundo.
Vale.
Un besito.
Gracias,
hasta luego.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ediciones del Laberinto te ofrece dos grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web, edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? Cocoon Gold te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores Cocoon trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocoongold.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso.
En estas noches de calor, si no fuera por la radio...
Refréscate con los éxitos de tus mejores veranos.
Desde la playa del Manzanares, la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la noche.
Tómate algo.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Y cada noche a las 2 de la madrugada, lo mejor de los lentos de verano.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues la encuesta está, vamos, al rojo vivo, la que estamos haciendo hoy en Twitter. Ya saben que le estamos preguntando por esa decisión de autonomías como Galicia de prohibir fumar en la calle siempre que no se pueda garantizar la distancia de 2 metros. Preguntamos si estáis de acuerdo con esa prohibición de fumar en la calle si no hay una distancia de seguridad. Estáis votando a través de nuestra cuenta de Twitter, como digo, @buenosdiasom. Pero también hemos hecho nuestra encuesta particular en la calle. Es la que ha hecho Jesús Clemente, al que voy a saludar ya. Jesús, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días. Menudo melón, menudo debate. Ha reabierto la Xunta y Feijóo con la prohibición de que los fumadores, si no pueden guardar distancia social, fumen en la vía pública o fumen en terraza. Se añade a un debate tradicional de la molestia del humo para los que no son fumadores, tanto en la vía pública como en las terrazas, pero ahora agravado por los tiempos de COVID. Hemos preguntado a los madrileños, ¿qué opináis vosotros? ¿Traeríais esta medida? Pues bueno, ha habido muchos, la mayoría de hecho, que la traerían de manera inmediata, la pondrían en marcha de manera inmediata en el gobierno regional, ya no solo por la salud de sus pulmones, sino para evitar el contagio y también pensando en una discriminación positiva que nos comentaban hacia los que fuman, porque ellos ahora se pueden liberar de la mascarilla en la vía pública para fumar, con lo cual, entre la discriminación positiva y la salud, esto es lo que nos decían los que defienden poner en marcha la medida ya.
Bueno, a mí me parece bien, la verdad, que yo no fumo y no me gusta de quien fuma.
Con la excusa de fumar, nos quitamos la mascarilla, bueno, el que fume se quita la mascarilla y es que esto no acaba.
Sí, me parece muy bien, la verdad, porque ellos realmente al momento de fumar se bajan la mascarilla y se haga la parte de otras personas. Me imagino que tal vez pueden poner sitios donde ellos vayan literalmente a fumar.
Pues sería una posible solución, ya ves que hay formas de intentar contentar a todos, pero hay muchos que no quedan contentos, mayoritariamente los fumadores, que dicen que ya se les está limitando bastante como para ahora aprovechar los tiempos del COVID para imponerle más restricciones. No aplaudirían la llegada de esta medida, hay algún resignado que dice, oye, a mí no me hace mucha gracia, pero bueno, si es por salud ahora lo escucharemos, pero también hay defensores a ultranza.
Lo puedo tapar de yo que fumo, pues a lo mejor no me parece tan bien, pero bueno, todo sea por el bien de todos.
Pues es que yo soy fumadora. Hombre, yo creo que por la calle y al aire libre, pues sí se puede fumar. A lo mejor en una terraza donde tengas a alguien al lado, pues no.
Yo soy fumador y no me interesaría esa medida, la verdad.
Pues que no vendan tabaco, ya está. Que lo prohíban, pero que corten en la venta, ¿no? Y que no vendan droga, entonces no había drogadictos, ¿no?
Opiniones para todos los gustos encontradas, pero ojo, también puntos de encuentro. Endurecer ya no las medidas existentes, sino hacer cumplir las que existen a base de multas y a base de mayor vigilancia. Parece que estamos relajándonos mucho en el cumplimiento de ciertas normas y fumadores y no fumadores, partidarios y detractores de esta medida, lo dicen. Primero, hagamos cumplir lo que ya tenemos.
Tenían que ser incluso más restrictivas y tenía que haber llegado antes el ser obligatorio la mascarilla aquí en Madrid, desde luego.
Yo creo que, por ejemplo, lo de la mascarilla en todas partes, absolutamente siempre puesta, debe de estar ahí. O sea, me parece que es una medida, sí. Y luego, claro, controlar toda esta gente que no cumple todas estas cosas y las fiestas y las botellones y todas esas cosas. Y desde luego, multar a la gente que no lleve mascarilla.
Como decíamos, Nieves, ya veremos si la medida del asunto se extiende al resto del territorio nacional. Ya veis lo que dice la calle. Hay una mayoría que opta por imponer la medida en aras de frenar el contagio del COVID, pero por supuesto, especialmente los fumadores, dicen que bueno, que basta ya y que primero hagamos cumplir medidas como el uso de la mascarilla. Con este debate, además, se ha reabierto otro, pero para eso ya haremos otra conexión, si te parece, Nieves, que es sobre el tabaco en las terrazas, porque muchos han aprovechado para decirnos, oye, y esta es la pregunta que yo dejo ahí para despedir. ¿Y qué pasa si traemos esa medida de Galicia, pero en el caso de las terrazas la dejamos para siempre? Es decir, que de manera definitiva no se pueda fumar en las terrazas. Pues ahí queda.
Bueno, pues ahí queda. Habrá que preguntar al respecto. Muchas gracias, Jesús. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta muchas cosas más.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Es
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo.
Y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis. Con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días, Madrid. Y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tualianza.es, especialistas en alianzas de boda. Aprovecha el cupón descuento del 15% con el código TM15. Visita nuestra web tualianza.es o nuestra tienda física en Madrid, calle Oliva de Plasencia, número 27. Pide cita ahora en el 917 05 1438. Tualianza.es.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depencare?
¿Depencare?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 3566.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 11 y 27 minutos de la mañana y es momento de abrir esta página de sucesos, este periodismo de investigación que firma nuestro querido Juan Luis Galiacho, al que ya saludo. Juan Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de hablar contigo y curiosa. Igualmente. Por saber esos temas. Hay uno que a mí me apasiona, Juan Luis, teniendo sí. En cuenta, bueno, que lo has seguido tantísimo, que es el tema del cachopo, ¿no? Del rey del cachopo.
Sí.
Que ahora pues, sabemos que hay un informe que asegura que no se puede demostrar su culpabilidad en el crimen por el que se le acusa.
Sí, correcto. Esa va a ser la nueva prueba que va a aportar el rey del cachopo. Es un informe realizado por un perito forense, el Lluís Duquet, en el que se indica que por todo lo que ha acontecido en torno al crimen de Heidi Paz es imposible que César Román pudiera ser el culpable del crimen. Se basa fundamentalmente en el hecho de la famosa maleta, que dice que un cuerpo de ese tipo nunca pesaría en torno a 60 kilos como inicialmente se dijo que llevaba o pesaba esa maleta, sino que serían en torno a 30 kilos aproximadamente lo que podría ser ese cuerpo descuartizado. También se habla de que no se encontró en ningún momento ningún resto biológico, a diferencia, por ejemplo, del crimen de chapinería dentro de la casa del cachopo, es decir, que no se pudo cometer allí ningún tipo de crimen. También el hecho de la famosa restos que se encontraron en la nave de Carabanchel. Bueno, pues hay diferentes cuestiones que van a ser aportadas por el cachopo a partir de septiembre para demostrar su inocencia en el crimen de su expareja Heidi Paz.
Oye, ahora que te referías también a ese macabro suceso de chapinería del que hablábamos la semana pasada, porque se conoció que una mujer de 70 años, vecina de este municipio de Madrid, había aparecido su cadáver, lo había encontrado, de hecho, el perro de un residente mientras estaba en una zona, en un olivar, y bueno, que ha sido una cosa que nos sorprendió muchísimo a todos, que lo contamos con nuestro compañero José Antonio Masegosa, que ya adelantamos que efectivamente había dos arrestados, que son la propia hija de Marisa, África, y su yerno apodado El Loco. Lo que ha dicho El Loco, que lo he leído en el cierre digital que tú diriges, Juan Luis, sí. En fin, me ha dejado fría, ¿eh?
Bueno, lo que viene a contar es que acuchilló a Marisa tras una discusión en la que ella dijo que iba a llamar a la Guardia Civil porque tenía una orden de alejamiento, precisamente de África, y que era su pareja, que es la hija de Marisa, de la difunta. Y bueno, y entonces, según dijo, pues amenazó después de una discusión, habían bebido y se habían quedado, según ellos, los dos en la cocina. En esa discusión dijo que llamaba inmediatamente a la Guardia Civil para que se pusiera esa orden de alejamiento que tenía. Entonces él cogió un cuchillo de aproximadamente de un calibre como un dedo y la cuchilló en el cuello. Posteriormente se fumó un porro. Sí. Después metió los diferentes restos en varias bolsas, en una maleta, según él. Fue a las afueras del pueblo, los enterró, volvió a la casa y se volvió a fumar otro porro. Bueno, eso es lo que él dice, ¿no?
Yeah.
La cuestión fundamental es que el cráneo todavía no ha aparecido. Él dice que lo enterró y que lo dejó junto a las otras bolsas en el mismo camino para que las alimañas se lo comieran, pero el caso es que el cráneo no ha aparecido y se va con eso una prueba fundamental, porque claro, él dice que la mató pues acuchillándola, ¿no?, en el cuello. Claro, si no aparece ese cráneo, tampoco está la prueba fehaciente de que murió a través de esa cuchillada, ¿no? Uh-huh. Degollándola. Entonces, claro, no falta esa prueba fundamental para luego el juicio. Pero a diferencia de lo que te decía del Rey del Cachopo, donde no se encontraron restos biológicos después del registro de su casa, aquí sí se han encontrado algunos restos biológicos, fundamentalmente en la tela del sofá, ¿no?, que hay algunos restos de sangre. Pero tampoco dicen los investigadores que pudiéramos decir con toda seguridad que la descuartizó en la casa, a pesar de que él dice que la descuartizó con un hacha y un serrucho, porque no hay tanta sangre. Normalmente dicen los expertos que si un cadáver recién asesinado, etcétera, si lo descuartizas serían aproximadamente 4 litros de sangre, ¿no?, lo que perdería, ¿no? Claro, esos restos de sangre, por mucho que lo limpie, no se han encontrado ni por parte de los perros ni por parte de los especialistas dentro de la casa de Chapinería. Yeah. Por tanto, todo intuye que no la descuartizó dentro de la casa, sino quizá la trasladó a otro lugar.
Ya, yeah. Hombre, la excusa que pone la hija África de Marisa, ¿no?, de la difunta, sí, de no enterarse de nada porque ella se había ido a dormir, eso es que no hay por dónde cogerlo.
No, es que no hay ni dónde cogerlo, porque precisamente él dice que la asesinó en su declaración, que la asesinó, como te digo, se fumó un porro, después llevó los restos, se fumó otro porro, se subió a dormir y al día siguiente fue cuando hizo la limpieza. O sea,
no,
si tú descuartizas un cadáver, o sea, al día siguiente imagínate cómo está la casa, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Y dice la hija que se levantó y que no se dio cuenta de nada, cuando él dice que hasta el día siguiente no se puso a limpiar la casa. O sea, no entra en la cabeza, por eso, ya te digo, ella está en estos momentos en el módulo de mujeres de Alcalá Meco y en el Navalcarnero. Ha pedido el reencuentro familiar dentro de prisión, pero por ahora instituciones penitenciarias no se lo ha concedido.
Bueno, y otro de los asuntos que siguen coleando, desconocemos oficialmente el paradero del rey emérito de Juan Carlos I. Pero...
bueno, vamos a ver, oficialmente, efectivamente, pero
oficialmente.
Sí podemos decir a tus oyentes de Buenos Días Madrid que en el día de ayer se encontraba todavía en Abu Dhabi, ¿no? Uh-huh. Parece ser que le han hecho alguna pequeña retoque estético, pero bueno, se encontraba allí perfectamente en Abu Dhabi, lo que indica que si de verdad se ha hecho ese retoque estético, fundamentalmente parece ser que debajo del ojo, por ese golpe que se había dado, acuérdate, ese moratón que nos hizo ver cuando presentó la Feria San Isidro el año pasado, bueno, pues parece ser que entonces esa operación estaría ya programada, por tanto el destino de Abu Dhabi era un destino que tenía más o menos programado. Otros dicen que, bueno, que ha ido a aclarar su situación de cara a septiembre, que es donde empezará un poco la investigación de nuevo judicial aquí en España y en Suiza. Uh-huh. Pero bueno, lo que sí te puedo decir, y es muy divertido, y eso sé que te va a gustar mucho, que el seudónimo utilizado por el rey Juan Carlos precisamente para todos estos viajes quizá ocultos es el de Juan Sumer. Es Juan de Juan Carlos, su primer nombre, y luego Sumer es el acrónimo de su majestad el rey,
uh-huh.
su majestad el rey, uh-huh. Sumer, Juan Sumer. Ese es el acrónimo, pseudónimo que utiliza el rey Juan Carlos siempre que quiere ocultarse. Uh-huh. De hecho, ya lo hizo también cuando se le operó en el 2010 en el clínico de cuando se le abrió el pulmón. Acuérdate que no se sabía que tenía o no tenía. Y también parece ser que cuando llamaba a casa de Bárbara Rey, pues también utilizaba el soy Juan Sumer.
Ya. O sea que, está tiene lógica lo de Sumer, tiene sí, claro. Su Majestad el Rey.
Claro. Es el acrónimo de Su Majestad el Rey. Claro. Bueno, y seguimos con el culebrón del verano, que es a ver si la Casa del Rey o Moncloa quieren decir algo, pero ya viste ayer que Pedro Sánchez, en su reunión con el rey Felipe VI, ya dijo que sería una cuestión de la Casa del Rey, que él nunca lo diría, y la Casa del Rey dice que si no lo dice don Juan Carlos, ellos tampoco lo van a decir.
Pues
por tanto, pues seguimos ahí en el viaje de Willy Foss.
Bueno, que hemos repasado algunos de los temas que son así, que yo he destacado, que como hemos hecho los periodistas, es que Juan Luis, somos muy de hablar de una cosa y luego dejarla ahí como si no hubiera pasado. Y hombre, hay que recuperar, ¿no? Y retomar, hacer un repaso pues de chapinerías, y la semana pasada luego contábamos qué pasa con esto, claro. En fin, el rey del cachopo
luego
con el rey.
Si tienes un minuto, simplemente decirte que hay un caso que está siguiendo mucho en Hispanoamérica y que ocurre aquí en Madrid, es decir, uno de los narcos principales de Colombia, el Memo Fantasma,
sí.
Acevedo, Guillermo León Acevedo, considerado uno de los grandes del cártel de Medellín, un hombre que trabajó con Pablo Escobar, pues vive en Madrid tranquilamente desde el año 2015, vive en el barrio de Chamberí, tiene negocios de naves, diferentes negocios aquí en Madrid. Colombia no ha pedido su extradición ni hay una orden de búsqueda y captura. Y este narco, uno de los más importantes, que lo publicó también el diario El País y lo hemos publicado en el Cierre Digital, con gran repercusión en toda América, pues vive tranquilamente en Madrid sin ningún tipo de problema.
Pues nada, veremos si se le reclama o no, a ver qué pasa, ¿no?
Las autoridades policiales me indican que no hay, que claro, al no haber ninguna orden por parte de Colombia, pues puede hacer lo que quiera, y de hecho pues tiene negocios, vive en un dúplex, ha vivido en La Moraleja, tiene todo tipo de coches de alta gama, o sea, vive perfectamente, ¿no?
Uh-huh.
O sea que, bueno, pues como ves, eso. Y otro caso muy rápido es que, por ejemplo, otro de los sicarios colombianos que está también aquí en España, que se llama Snoopy, Arbeló y Rentería, pues ahora, como fue el que mató, no sé si te acuerdas, en La Gavia, en el centro de La Gavia, en Vallecas, pues asesinó a una persona, y como la asesinó por error, era un encargo que eran 50.000 euros por matar a una persona, pero como se equivocó porque era el mismo coche pero no era la persona, pues ahora le han rebajado la condena porque no hay prueba fehaciente de que fuera un encargo. O sea que tú fíjate que es buenísimo, buenísimo por no llorar, ¿no? Te rebajen 5 años porque al que mataste no era la persona
porque
que te habías
equivocado. Sí.
Sí, porque te habías equivocado.
Madre mía, ¿cómo está?
Como ves, hay muchos casos.
¿Cómo está el mundo? ¿Qué diría aquel?
Sí.
Bueno, Juan Luis Galiacho, que te mandamos un abrazo. Y
nada, oye, que tengas cuidado, Nieves, de cuando subas fotos a tus perfiles y demás, que no te pase lo mismo que a la novia de Joa Félix.
Bueno, espero que no, más que nada por el tipo de fotos, claro. Yo no soy muy de tener esas fotos en mi poder, también te lo digo, ¿eh? Cuéntalo para que la gente lo sepa.
Bueno, pues que la novia de Joa Félix, la modelo Margarida de Portugal, pues ha subido una foto de unos testículos en la cama, ¿no?
Sí.
Ahí con unos calzoncillos saliéndole unos testículos, y cuando se ha dado cuenta de la que ha montado, pues ha venido a decir que no se trata de su novio. Entonces, ¿quién es? ¿Quién está en su cama, no? Entonces...
que cae bueno, peor el remedio que la enfermedad.
claro, no, después de haberla subido, dice, no es Joao Félix. Entonces, claro, ¿quién es entonces? No, es... Según dice ella, es una de las 50.000 fotos que recibe normalmente.
Ya.
Pues tú ten cuidado, Nieves, cuando subas esas fotos, no vayan a pasártelo de la novia de Joao Félix.
Bueno, yo ya te digo que esas fotos no sería otra persona que las subiera a mi nombre. Que oye, eso no sé, pero vamos, que ya te digo que yo ese tipo de fotos no lo voy a subir. Vaya la que está montada. La gente, de todas formas, que tenga cuidado con subir esas fotos y otras, que hablando
claro,
en serio, y que esto también es serio, pero hablando en serio, los ladrones aprovechan, sépanlo, todos los resquicios existentes y toda la información que puedan coger de un lado y de otro para hacer sus fechorías. Así que estamos subiendo, ¿verdad?
Si me permite, le voy a dar un consejo a tus oyentes porque me lo pasó ayer precisamente la policía. Ahora, como están entrando en las casas, porque muchos se van, que tengan cuidado, porque ahora antes señalaban las casas con pegatinas amarillas, rojas, diciendo si estabas o no estabas, pero ahora lo que ponen es un pequeño hilo de silicona de punto a punto, no se ve apenas, y claro, si esa silicona se rompe, quiere decir que la casa se mueve. Si esta silicona no se rompe, quiere decir que no hay nadie. Son pequeños puntos que los miren los oyentes, que se ponen de dentro de la puerta, o sea, desde el marco a la puerta, es un pequeño hilo de silicona que se pone precisamente por los ladrones para ver si hay alguien o no dentro de la casa. Y a veces también se ponen un pequeño palito o una cañita o cualquier cosa también en la cerradura o entre la rendija para ver si hay movimiento o no. Si ven que al cabo de 2 días no ha habido movimiento, quiere decir que no hay nadie en la casa y entonces es objetivo fácil. Claro. O sea, que se tenga muy en cuenta eso.
Y se sigue llevando, porque me consta, me han hecho llegar, que las cruces de los buzones para señalar si una casa está o no vacía. Esto que sí, es también, muy de antaño, pues se sigue utilizando todavía.
Sí, se siguen utilizando, pero las nuevas tácticas son estas. El hilito de silicona desde el marco a la puerta y un palito o algo dentro de la rendija para ver si hay o no movimiento. Si al cabo de 2 días o 3 ese palito no se ha movido, ese hilo de silicona no se ha roto, quiere decir que la casa está vacía y pueden entrar fácilmente.
Claro, es su forma de saberlo. Que te mando un besazo, Juan Luis. Hasta la semana que viene.
A ti, Nieves.
Hasta luego. Beso. Chao, chao.
Feliz semana. Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 11 y 43 minutos de la mañana. Aquí seguimos en este Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, donde, por cierto, nos están llegando mensajes, algunos relacionados con el tema que hoy lanzamos en nuestra encuesta de Twitter y que tiene que ver sobre esa prohibición de fumar en aquellos espacios, incluso al aire libre, donde no haya una garantía de que se va a mantener esos metros de distancia, la distancia de seguridad ahora. Bueno, pues el melón lo ha abierto Feijóo, el presidente de la Xunta, pero está llegando y hasta tal punto que hasta la Comunidad de Madrid, si la legislación lo permite, está planteándose también llevar a cabo esta prohibición, la de fumar, como digo, los espacios públicos y si no se mantienen esas distancias de seguridad. Sobre esto preguntamos y sobre esto nos ha llegado también este mensaje de Javi al 628-091-117. Dice, buenos días, yo personalmente sí es necesario hacerlo mientras dure la pandemia. No solo lo prohibiría, también su venta, claro, que al Estado no le interesaría dado que se lleva mucho dinero y lo digo yo que soy fumador, lo dice Javier. Desde los 13 años y tiene ya 62. Lo detiene ya, a ver, él ya no, que eres muy joven, Javier. Bueno, pues nos manda un saludo y él dice que efectivamente sí, lo prohibiría. Incluso va más allá y dice que hasta su venta. Es uno de los debates que tenemos hoy abiertos aquí, tanto en Twitter y como ven, también a través de nuestro teléfono. Bueno, pues es un tema sobre el que a lo mejor hasta podrían llegar a improvisar los invitados a los que voy a saludar ya cuando son las 11 y 45 minutos de la mañana. Carlos Ramos, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves, buenos días.
Buenos días y también saludo a Salomón, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, aquí hablando de todo un poco, de la actualidad, del fumar, de no fumar, digo yo, bueno, igual, oye, quién sabe, algunos de los espectadores que vayan a vuestro espectáculo, corta el cable rojo, pues proponen esto de hablar del fumar o no fumar, puede ser, ¿no?
Hombre, puede ser, a nosotros nos han hecho propuestas, lo más raro que te puedas imaginar, siempre hay alguien al lado que se le ocurre algo más raro, y si es de actualidad, Suele caer.
Sí, sabéis los temas del examen, así los podéis anticipar.
Bueno, y aunque no lo sepamos, no lo inventamos, que es lo bueno. Hombre, que tenemos, que no hace falta ser experto para imaginar.
Sí, porque tenéis una capacidad de improvisación, que de eso va también, ¿no? Cortar el cable rojo, lleváis un montón de años en el pequeño Teatro Gran Vía de Madrid.
Sí, pues mira, en el pequeño Gran Vía desde 2015, y en la Gran Vía en general desde 2011.
Un montón de funciones, de espectadores. Lo más friki, no sé, Salomón, que os haya pasado en el escenario.
Pues mira, yo lo que recuerdo con más cariño así son cuando nos piden hacer peticiones de mano, que hemos subido gente al escenario a hacer un juego y de repente le ha pedido la mano a su chica y se han casado después. Y bueno, incluso una pareja llegó a tatuarse con el cable rojo en el brazo.
No me lo creo.
Sí.
Bueno. Hay gente para todo, está claro, pero esto es amor por vuestro espectáculo, ¿eh?
Sí, cuando vinieron después de casarse, porque hicieron la petición, es verdad, en el escenario, y cuando un año así vinieron y nos enseñaron el tatuaje, bueno, a nosotros se nos saltaron las lágrimas. También he de decir que alguna pareja que pidió la mano en el escenario... volvieron como a los 6 meses, volvió uno de ellos y dijo, pues no fue bien. O sea que no es la fórmula del éxito, ¿eh? Tampoco.
Ya. Hombre, ahí el cable rojo no lo cortaron, lo que cortaron fue la relación directamente.
Pues sí.
Oye, que son eso, yo decía, más de 650 funciones, 200.000 espectadores. Esto a uno, pues oye, le hace sentirse vivo en el escenario. Ahora entiendo que es una situación un poco rara, ¿no?, con esto de las mascarillas y demás. ¿Se nota ese feedback con el público?
Es estupendo. Vamos, quiere decir, no se nota en absoluto. Nosotros teníamos también, cómo no, ese miedo, ¿no? Y cuando tuvimos, ya hace pues un mes y pico, tuvimos nuestra primera actuación, ya nos empezamos a los 10 segundos, la gente en el primer chiste empezó a reírse y se oye la risa perfectamente. Y vamos, es más, yo te diría que incluso esas primeras actuaciones que había poca gente, porque la gente apenas sabía que hay teatros que han abierto, pocos, pero han abierto, entonces había poca gente y la gente estaba como muy dispuesta a reír y aplaudir y como haciendo más ruido de lo normal. Y yo creo que es por también como todos las hemos pasado canutas, vamos a disfrutar este rato. Y se nota mucho, hay un ambiente especialmente cálido, cariñoso y divertido.
Hombre, de eso se trata, porque efectivamente lo hemos pasado tan mal. Carlos Honorato está aquí con nosotros.
Muy buenas.
Que le he hecho improvisar también, porque él pasaba por aquí y ha dicho, vente para
aquí. Oye, qué cosas, ¿no?
¿Has visto? Somos así. Que, Carlos... tenemos al teléfono a Carlos Ramos y a Salomón, son unos expertos en improvisar. ¿Os parece que juguemos un poquito?
Ay, Dios.
Ay, ay, ay.
O cómo lo veis. Es que claro.
No, tenéis que calentar, ¿eh? Porque hoy hay función, ¿no? ¿A qué hora tenemos la función?
¿A qué hora es
hoy
la función?
Tenemos función casi todos los días a las 8. Los sábados, los sábados tenemos doblete y tenemos de 7 a 9. Es difícil improvisar, tengo que decir, estando uno en un lado, claro, otro invernos, en otro lado, hombre. Por claro. teléfono, no, sin vernos.
Es muy difícil. Complicado.
Sí, pero lo que pasa es que sí se puede hacer tipo concurso, a ver quién sale claro. antes. ¿Eh?
Bueno,
de alguna venga, situación.
Venga,
¿no?
Nosotros lo que no tenemos es miedo.
Y vergüenza tampoco, ¿no?
Tampoco.
Claro. Por cierto, ahora que hablas de concursos, cuando tenéis que estar pensando, y esto es un ejercicio, una reflexión, yo decía antes, Carlos, un tema actualidad hoy puede ser el tabaco, ¿no?
Sí.
Que no sé qué sale, alguien que dice, un fumando espero, por ejemplo, ¿qué es lo que os pide el público? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo jugáis?
Con palabras, ¿no?
Sí, bueno, la gente nos dice frases para que las introdujamos en algunas escenas. O para finalizar la escena, también nos dicen lugares o nos cuentan cosas de ellos, de dónde trabaja, qué se dedica, de dónde viene, y con cualquier dato que nos den, o incluso el que surja, mientras ellos nos dan el dato, a lo mejor alguien por atrás dice alguna gracieta y lo incluimos. A nosotros todo nos vale. Es como si cuando un extranjero hace una paella, que todo le vale, pues algo igual.
Y luego lo llaman paella.
No, y el mérito es, uno, que haga gracia, y dos, que tenga una cierta incoherencia, ¿no?
Sí, es verdad que se mueve uno en un film, si, por ejemplo, porque hacemos 8 números y los 8 son diferentes, entonces no vamos a explicar los 8, pero unas cosas son canciones, otras son historias que contamos, otras son actuaciones en las que tenemos que cambiar. Pues ahora sigue del oeste, ahora es un musical, ahora es una ópera, o en fin, que cada uno es diferente. Y es verdad que en esas escenas, que a lo mejor duran 10 minutos, y que es verdad que nosotros no nos privamos de soltar un chiste, todo lo que se nos viene a la cabeza, a veces hay que mantener que estamos en una historia, ¿sabes? Y a veces, imagínate, pues si alguien se tiene que tirar con un paracaídas, porque hemos llegado hasta ahí, y dice, ah, no, que es la bolsa de la compra. Pues es divertido, pero claro, pero luego se tiene que tirar con la bolsa de la compra, ¿sabes? Eso es lo que, por eso hay que mantener un poco la coherencia y un poco el chiste. Eso es la improvisación, siempre se mueve en ese equilibrio.
Claro, es verdad que los periodistas también estamos muy acostumbrados a improvisar, ¿eh? Porque a veces de pronto te llega una última hora tal y bueno, parece que sabemos de todo, pero digo que parece, ¿eh?
Sí.
También, las nuevas tecnologías ayudan mucho, ¿eh?
Menos mal, porque antes era más difícil el saber algunas poblaciones y estas cosas que se perdían. Yo de Carlos y Salomón lo que digo, lo vuestro y lo que tiene mérito de verdad es escuchar a todo el mundo estar partiéndose la caja, riéndose a más no poder, y yo sé, además, porque he sido testigo de algún momento de estos difíciles, que a vosotros ha habido veces que os tenéis que dar la vuelta y reíros, porque se les va.
Claro, ten en cuenta que nosotros somos actores, pero también al mismo tiempo somos espectadores, y a lo mejor tú estás haciendo una escena con tu compañero y de repente tu compañero suelta una genialidad y claro, a ti te hace gracia y te ríes, es normal.
Claro.
Sí, sí.
Nosotros nos reímos muchísimo en el escenario, estamos todo el rato riéndonos porque cada uno de nosotros piensa que los otros dos son muy graciosos.
Bueno, entonces, pues sí.
Somos muy diferentes en el tipo de humor cada uno y a mí me hacen muchísima gracia ellos, pero yo de lo mío no me río, me río de lo de ellos.
Ya. Oye, y dices que sois diferentes, ¿cómo os definiríais cada uno? A ver, por ejemplo, Salomón, ¿tú cómo eres?
Yo alto, soy un palo.
Ojos azules.
Un palo.
Yo soy el más... El
payaso
más
serio.
Bueno, no payaso serio, soy más, a lo mejor, más ácido, más irónico, ajá, pero soy más de palabra que de moverme, aunque sí que es verdad que, de hecho, yo empecé a hacer impro precisamente para obligarme a moverme. Y cuando empecé a hacer improvisación, que empezamos a actuar y la primera vez que dijeron, ahora tienes que bailar, dije, un momento, ¿en serio? Pero claro, ya estaba en el escenario, así
claro,
que
ya no podías hacer
pero
otra cosa.
Pero ya te mueves mejor, ya eres capaz de, no sé, marcarte un tango o algo así.
Un tango y lo que haga falta, debería verme haciendo los breakdowns.
Tú eras el que protagonizaba el anuncio ese de un palo, ¿no?
¡Un palo!
yo era el que hacía de palo.
Y mi tocayo, Carlos, ¿tú cómo te defines?
Hombre, yo soy... Yo creo que el que tiende un poco a mantener la historia, ahí para mantener el equilibrio, pero a mí me encanta disfrazarme y moverme mucho, ¿sabes? Uh-huh. Igual que Salomón, como bien dice, dice que es un palo, pero es que todo lo demás, aparte que ya no lo es tanto, que hay que verle bailando ballet, que esto es de lo mejor. Bueno, bailando ballet sobre todo cuando a él le toca el tutú, porque Salomón pesa 100 kilos, o sea, Salomón es muy grande, mide 1,90 y le toca llevar el tutú, y a José Andrés, que es el otro que falta, que no pesa eso, ni mucho menos.
Es un poquito más escuálido, ¿no?
Claro, y es más bajo y tiene que coger a Salomón. Bueno, eso es digno de ver, ¿eh?
Claro, sí. Si es que jugáis con eso, ¿no? Con un poco... Al final reírse, pues es un poco la ironía, la acidez, lo destartalado... Pues es lo que buscamos todos, ¿no?
Nos hace tanta falta reírnos.
Claro, además hacer las cosas muy bien es genial, pero es la labor, pues yo qué sé, pues si vas a un ballet, vas a ver que es una maravilla y que lo hacen todo perfecto. Lo nuestro, para hacer el humor, no hay que ser un experto en bailar. Hay que tener muchas ganas, hacerlo muy en serio, muy de verdad, intentarlo y que la gente se ría del fracaso, incluso que valoran tanto cualquier cosita que no sale bien, pues la gente lo valora mucho, claro.
Oye, qué importante es reírse de uno mismo, ¿eh?
Hay que empezar por ahí.
Dicen que hay que reírse hasta de la sombra.
Oye, ¿y cómo actúa el público? El público, hay tendréis ya hasta clasificado, ¿no? El público, ¿no? Los veis y decís, este otro, ¿no?
Claro. Bueno, hay gente que se ve desde el primer momento que es como más participativa, sí. Y otros que a lo mejor son más tímidos
son más palos.
Son más palos.
Les preocupa que le pregunten o algo. Pero luego, cuando les preguntas, se dan cuenta de que realmente no pasa nada y que no te ríes de ellos ni que no falta respeto, sino que todo es cachondeo. Y al final, los primeros 10 minutos son un poco de toma de contacto, pero a partir de ahí están todos encantados.
Oye, alguno.
Bueno, y es difícil, es muy difícil. Vamos, nosotros tampoco juzgamos a la gente, por supuesto, no nos hace falta cualquier persona, cualquier dato de cualquier persona nos vale. Pero cuando en algún juego sale la gente, por ejemplo, hay un juego en que sacamos a dos personas a hacer los efectos de sonido de la escena que nosotros hagamos. Y yo recuerdo en alguna ocasión que por azar salió un hombre, pues tenía 80 y pico años, le costó subir por las escaleritas al escenario, y una vez en el escenario se transformó, como Sara Montiel cuando estaba en las últimas y se transformaba, y el tío bailaba, no paraba de hablar, y además es que bajó de un salto, le había costado subir las escaleras y cuando bajó como si haciendo un Sukahara, una transformación. O sea, que es imposible saber cómo va a ser la gente antes de subir.
Sí, pero que el escenario tiene 1 metro de alto, ¿eh? O sea, que el señor saltó desde 1 metro de alto, cayó, y al caer se giró, levantó el pulgar y dijo, volveré. Okay.
Me estoy imaginando a ese metro de alto a Salomón con el tutú, saltando. Ay, Dios mío de mi vida. Ay.
Bueno, no te lo tienes que imaginar porque hay una foto de cartel por ahí que tenemos nosotros en...
¿Ves?
Estamos precisamente en pose de ballet.
Venga, pues vamos a animar a los madrileños, ¿eh? Recordamos que estáis en el pequeño teatro Gran Vía de Madrid.
En la Gran Vía.
Ahí, en el corazón, donde el Broadway madrileño, que lo llaman ahora, ¿eh? Y que un montón de días, lo recordamos.
Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y en fin.
Sí. En agosto vamos a estar de martes a sábado, los sábados doblete a 7 y 9. Y todos los días a 8 de martes a viernes. Y a partir de septiembre ya pasamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo. Con dos funciones, los viernes, sábado y domingo, y una los jueves.
Bueno, ¿alguno es zurdo, por cierto? Que hoy es el día del zurdo.
Pues
no.
No,
que yo sepa, no, ¿ves? Ahí sí que nos has pillado.
Mira.
Para hoy os puede servir, zurdo, ¿eh?
Os puede
para
servir.
Para enganchar.
Os puede servir.
Vamos a hacerlo como en Mi Princesa Prometida. Vamos a hacer media escena con la izquierda y lo diremos. Lo que no sabéis es que soy diestro.
Bien.
Pues venga, ahí ese guiñito también a Onda Madrid, que os ha dado la idea.
Muy bien.
Zurdos, tabaco, todo esto puede salir hoy.
Corta el teléfono, corta.
Venga, voy a ir cortando. No. Pero vosotros lo que tenéis que hacer es ir a ver Corta el Cable Rojo. Un beso también a José Andrés, Carlos Ramos Salomón, que ha sido un placer.
Gracias, Nieves y Carlos.
Hasta luego, chao.
Chao.
Carlos, que Madrid parece que también quiere prohibir esto de fumar, ¿sí? Así que la encuesta, no veas cómo está, no veas cómo está. Escuchamos a Neusterda con las noticias en el boletín informativo y a las 12, un montón de cosas.
El ruido de este invierno, si hay un mundo esperando ahí, quiere decir que hacen falta más personas como tú y menos miedo. Que nunca encontraba, así siempre que...